Radio Educación
presenta
Interfaz.
Interfaz, un programa en conexión al siglo XXI.
Muy buenas tardes, en punto de las 4:30 de la tarde desde la cabina de Radio Educación, iniciamos con tu programa de tecnología, todo lo que tiene que ver con este gran avance de la capacidad humana para encontrarnos los unos con los otros, para facilitarnos, pues de alguna manera, la convivencia, o si no, por lo menos, para poner en esa línea tan especial que es la comunicación. Yo soy Laura.
Yo soy Pedro, y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Ya se había comentado en otras emisiones de Interfaz, esta famosa nube virtual que hemos comentado varias veces. ¿Pero qué diablos es la nube virtual? Bueno, pues eso vamos a verlo precisamente el día de hoy. Los invitamos, como siempre, a todos los amigos que nos escuchan, a que nos llamen 41-55-1060 y en el interior de la República 01-800-080-1060. También los estamos esperando a que nos sigan y, por supuesto, a todos nuestros seguidores ya, que pues ya íbamos sumando seguidores semana tras semana gracias a las buenas indicaciones de Ángel y Plaqueta que nos han dado los últimos dos programas en twitter.com/1060interfaz. Ahí lo estamos esperando para que pues nos dejen sus mensajes, para que nos comenten, para que nos retuiteen, etcétera.
Para recuerden que nos pregunten.
Así es, sobre todo.
Lo que tú dijiste, tienes razón, Pedro. ¿Qué diablos es la nube virtual? A ver, hoy tenemos computadoras, tenemos disco duro, podemos almacenar en unidades externas. Bueno, tenemos todo tipo de dispositivos. Pero también tenemos esta otra opción, una nube virtual, que significaría ¿qué? ¿Que tendría el riesgo de qué? ¿O que tendría los beneficios para qué? Ese es el tema del día de hoy. ¿Tú sabes lo que es la nube virtual? ¿Sabes para qué se utiliza? ¿Sabes cuáles son sus ventajas? ¿Sabes también, por supuesto, cuáles tendrían que ser pues las medidas que tendrías que tomar como precaución en tanto a poner tu información en una nube virtual? Pues llámanos, dinos tú qué es lo que sabes de esto y, sobre todo, más que lo que sepas, a lo mejor lo que no sabes y que te encantaría saber, porque con nosotros, como bien decía Pedro, los expertos van a responder todas estas preguntas.
Aquí vamos a estar, así que esperamos todas sus llamadas. Mientras tanto, pues vamos a hacer la primera pausa de este Interfaz del día de hoy y regresamos en un momento.
Interfaz, tu conexión al siglo XXI. Comunícate con nosotros. 41-55-1060 o escríbenos. interfaz@radioeducacion.edu.mx. Data. Amazon anunció recientemente un nuevo servicio empresarial al que llama el Amazon VPC, Virtual Private Cloud, o Nube Privada Virtual, algo que representa una opción más para los gerentes de tecnologías empresariales que tienen la tarea de mejorar la infraestructura tecnológica interna de una manera gradual, pero preparada para satisfacer grandes demandas.
Bien, estamos de regreso aquí a Interfaz. Recuerden, hoy con el tema de la nube virtual. Y bueno, pues para ello tenemos, como siempre, a nuestros expertos, a nuestro amigo de cajón, Ángel. Buen día, ¿cómo estás, Ángel?
¿Qué pasa, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
También nos acompaña Felipe Barús, quien ya había estado en alguna ocasión con nosotros. Nos da mucho gusto que estés otra vez con nosotros, Felipe.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Hola, bienvenido a todos nuevamente.
Y también, bueno, pues tenemos un enlace telefónico, perdón, con Ana Paula Blanco, directora de comunicación para Google México y Colombia. En unos instantes vamos a platicar con ella, pero bueno, mientras, platíquenos. ¿Ya vamos con el enlace?
Ya entramos directo al tema. A ver,
perfecto.
¿Qué entendemos por nube virtual? ¿Desde cuándo existe? ¿Cómo funcionan las aplicaciones? ¿En qué ámbitos se utiliza más? Todo eso, de todo un poco de esto que es la nube virtual. Ana Paula Blanco, bienvenida.
Chicos, ¿cómo están? Encantada.
Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de que te hayas comunicado con nosotros. ¿Cómo estás, Ana Paula?
Muy bien, aquí.
Cuéntanos un poquito este tema que, pues, tanta curiosidad ha desatado, tantas dudas hay, la nube virtual.
Pues mira, les platico un poquito y empiezo con una pregunta. ¿Ustedes qué entienden por nube virtual?
Pues mira, por lo que nosotros entendemos, una nube virtual es este, pues llamémoslo, espacio para el almacenamiento que está fuera de la computadora, que es algo realmente complicado de entender.
Claro, mira, para acotar un poquito y a los radioescuchas que están por aquí sintonizándonos, lo que quiere decir cómputo en la nube, ¿no? Uh-huh. O la nube virtual es, ¿tú sabes dónde están exactamente tus correos electrónicos?
Pues,
sí.
Por ejemplo, a ver, ¿dónde?
¿Dónde?
Están en, a ver, si estamos entendiéndonos de que están en un espacio que no ocupa precisamente mi computadora, sino que es un espacio abierto.
Exacto, pero yo no sé exactamente físicamente dónde están mis correos electrónicos.
Pues,
¿no?
Sí.
No sabemos.
No,
entonces,
no.
De ahí es que le llamamos, pues bueno, en tecnologías de la información, a este tema se le llame información en la nube, porque no sabes exactamente dónde está, flota.
Claro, no es un cajón donde tengas tu información tangible, lo agarres, te la lleves.
Exactamente, ¿no? Entonces, toda la idea es que cada vez más nuestra información, nuestros documentos, datos, etcétera, pues viven en la nube, viven en un espacio que nosotros no podemos ver ni tocar en un momento y en un espacio determinado, ¿no? Por supuesto, están en algún lugar, pero estos, y incluso es un tema muy a nuestro favor, radican en distintos lugares. La información, pues, va de servidor a servidor, ¿no? Ya sea de Google o de cualquier empresa donde tú tengas tus datos, y van brincando de un servidor al otro donde nunca están juntos.
Okay.
Por temas de seguridad, ¿no? Entonces, eso es el cómputo en la nube. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, hoy ya no necesitas una computadora, un espacio físico donde radica tu información, sino que con que tengas una conexión a internet, no importa desde qué computadora, teléfono celular, laptop, etcétera, te conectes, tu información va a estar siempre disponible, siempre va a estar ahí para que tú nada más llegues, te conectes y la jales.
Perfecto. Pues suena bastante bien, ¿no?
Entonces, si entendemos bien, de cualquier manera, la nube virtual como tal ha existido siempre. Es decir, hasta ahora es cuando empezamos como a tomar conciencia de, pero si los propios emails vivían en un espacio no determinado, que no era precisamente esta caja computadora, como entenderla así, uh-huh, pues vivían en un espacio ya como tal, como una nube virtual. Ahora, la ventaja será que tanto más vamos a poder incluir en esa nube virtual.
Totalmente, le diste el clavo. O sea, con internet, bueno, pues la nube comenzó a existir, digamos, desde que internet empezó a volar. Bueno, el correo electrónico, de hecho, está tiempo antes de que internet fuera lo que conocemos hoy día. Pero lo que vamos haciendo y por qué se le llama un espacio y por qué la necesidad de ponerle un nombre, ¿no?, categorizarlo, pues es precisamente esta, que hoy no tenemos nada más correos electrónicos, tenemos mensajerías instantáneas, videos, fotos, documentos en línea, podemos tener hojas de texto, hojas de cálculo, presentaciones, que ya no tengamos que mandarlas o necesitar un aparatito físico, ya sea computadora o un USB, ¿no?,
sí,
para cargar nuestra información, sino que podemos dejarla que viva en la nube y cuando lleguemos a una conexión desde ahí jalarla y utilizarla en el lugar donde estemos.
¿Qué tan lista, Ana Paula? ¿Qué tan listo está nuestro país para utilizar esta nube sin ningún problema?
Pues lista en términos de qué, ¿no? Habría como que definir. Yo creo que está más que lista. Hoy somos 30 millones.
Tenemos toda la tecnología suficiente.
Sí, totalmente. Somos 30 millones de internautas en México y creciendo de manera importante.
Uh-huh.
Que esto es más del 80% de la población económica activa del país, ¿no? Que es, pues es un dato muy importante. En temas de infraestructura también, cada vez se hablan más, hay temas, todavía tenemos que hacer que internet llegue a más lugares, ¿no?
Sí.
Que no importa dónde estés, que tú puedas tener acceso a esto, pero tenemos una infraestructura muy bien armada y es más. Yo creo que más el tema, más que infraestructura, que sí sigue siendo un tema que hay que manejar y que hay que trabajar hacia adelante, es el tema de la resistencia, ¿no? De uh-huh, aprender a utilizarla y no tenerle miedo a subir mi información a la red, siempre y cuando lea y conozca cuáles son las herramientas de seguridad con las que cuento, ¿no? Son temas que hemos platicado incluso con ustedes en otros programas.
Bueno, y en ese sentido, como a mí se me ocurre la última pregunta, uh-huh, tú dices resistencia, bueno, ¿cuáles serían los riesgos? Yo subo mi información a una nube y en esa nube alguien puede entrar, puede violentar ese tipo de códigos de seguridad, o simplemente puede desaparecer, como en algún momento, para aquellos que no manejamos como la jerga de la comunicación de las computadoras. ¿Eso puede suceder, Ana Paula? ¿Cuáles son los riesgos a los que nos podemos enfrentar o podríamos enfrentarnos en una nube virtual?
Mira, yo creo que es uno de los grandes mitos. Como es algo que no puedes ver y tocar, como que a veces te da un poquito más de miedo y dices, bueno, ¿quién está viendo lo que están haciendo con mi información? Y claro, muy por el contrario, el tema de tener la información en la nube, tú tienes una serie de candados, tú tienes unas plataformas de seguridad que con que aprendas, leas, te metas y estudies un poquitito qué tanto puedes cuidar tu información en la red, es mucho más seguro, por ejemplo, que tenerlo en tu computadora. Por ahí había unos datos, tanto en México como en Estados Unidos, de la cantidad de laptops que son robadas al año.
Sí.
¿No? Y esa información, el dato es mucho más alarmante que la información que se te puede llegar a perder en teniéndola en internet, pero tú tienes el control, hay una única clave que manejas tú, ¿no? Uh-huh. Mientras no se la des a nadie más, pues nadie más tiene por qué meterse a tus archivos y tus cosas. Hay una serie de candados, tú puedes poner tantos quieras, que trayendo una computadora o USBs que se pierden con información sensible, la verdad es que es mucho más seguro el tema de internet que tener información en un dispositivo físico.
Bien, y en el caso de la economía, ya vimos lo que es la parte de la operación, pero en el caso del punto de vista económico, ¿eso cómo beneficia, por ejemplo, a la empresa? ¿Hay un beneficio directo al trabajo de una empresa?
Claro, mira, en términos de empresas, por ejemplo, en Google tenemos un producto que se llama Google Enterprise o Google Apps. Son aplicaciones que comienzan con nuestra dirección de correo electrónico, con el Gmail, y en Gmail está pegada una hemeroteca donde puedes poner fotografías, puedes hacer páginas web y tienes documentos en línea. Tú puedes tener hojas de texto, de cálculo, presentaciones que viven en internet y con las cuales puedes colaborar con otras personas. Esta plataforma es gratuita. Tú puedes tener hasta 50 personas conectadas en una red de este tipo con una dirección tuya, por ejemplo, @radioeducacion.com, ¿no? .mx, y puedes tener 50 personas con un correo electrónico que tú les des y utilizando estas plataformas de manera gratuita con actualizaciones inmediatas de manera gratuita. Para empresas ya medianas o grandes que necesiten más de 50 personas conectadas, la infraestructura es similar, tiene un costo que es considerablemente menor al tener un equipo de sistemas, a tener servidores propios, a tener toda una infraestructura nada más para mantener una cuenta de correo electrónico.
Muy bien, Ana Paula, pues muchísimas gracias por toda esta información. Vamos a seguir hablando de esta nube y pues te agradecemos mucho. Lau, ¿algo que quieras?
No, hacer? Muchísimas gracias, Ana Paula Blanco, directora de comunicación para Google México y Colombia. Muchísimas gracias nuevamente por todos tus apuntes, siempre muy oportunos. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a continuar con el tema, la nube virtual, los costos, las infraestructuras, tanto para lo que es ayudar a las empresas como, por supuesto, a los individuos, a cada uno de nosotros. ¿Para qué nos sirve? ¿En dónde lo vamos a utilizar más? ¿Es para los jóvenes? ¿Es para gente más grande? ¿Es para cantidades de información impresionante? ¿O solamente para que conversemos los unos con los otros? ¿Qué es todo esto de la nube virtual en el gran mundo de la tecnología? Esto es Interfaz Radio Educación.
Interfaz, tu conexión al siglo XXI. Data. Una de las virtudes del cloud computing es la capacidad de acceder a diferentes servidores con una única clave, es decir, utilizar servicios que ofrecen la posibilidad de un solo nombre de usuario y contraseña, como sucede, por ejemplo, con quienes tienen cuentas privadas en Google. Sin necesidad de abrir otras nuevas, ellos pueden acceder a YouTube y G-Books, entre muchos otros.
Comunícate con nosotros. 4155-1060 o escríbenos interfaz@radioeducacion.edu.mx.
Ya de regreso, este es Interfaz, tu programa de tecnología tu programa para investigar, para poder descubrir, para poner en práctica, porque muchos de nosotros, aun cuando vamos descubriendo, vamos investigando, bueno, nos falta como el empujoncito para poner en práctica muchas de las herramientas que nos van dando dentro de la tecnología una buena, mejor calidad de vida, una mejor calidad de comunicación. Y ahora sí, vámonos directamente. ¿Qué? ¿Primero premios, Pedro?
Sí, así es. Tenemos, como ya viene siendo una costumbre, 10 números de la revista HD Live para la gente que se comunique con nosotros vía telefónica 41-55-1060-01-800-080-1060 para la gente del interior de la República. Y bueno, ¿qué dicen? Que si también regalamos algunas por Twitter.
Regalamos algunas por Twitter.
Así es.
Regalemos por
Estamos esperando sus mensajes a través de twitter.com/1060interfaz. Así que pues llamen, tuiteen si se quieren llevar estos números de la revista HD Life. Ahora sí, vamos de lleno a la información con nuestros queridos Felipe y Ángel, que bueno, nos tienen pues muchísimos datos, muchísimas cosas acerca de esta nube virtual.
Sí, ya ayer Ana Paula nos hizo favor de darnos toda como una visión completa de lo que ha sido el avance de la tecnología, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Dónde está la información? A mí me parece muy interesante,
claro,
rescatar esta parte de, bueno, si yo alguna vez pensé que en mi computadora tenía mis correos electrónicos, ¡ah! O que era su error, no es cierto. No están en tu computadora, están en un espacio indeterminado al que tú puedes tener acceso. Pero ese espacio indeterminado tiene otras capacidades que probablemente son muchísimo más grandes de lo que podríamos imaginar. Y para eso ahora sí, en la práctica, ¿no? Como dirían, de la teoría a la práctica, ahora vamos a la práctica directamente. Por favor, caballeros, para ver todo lo que podemos aprovechar nosotros como individuos en una nube virtual.
¿Por qué no definimos lo que es la nube?
Para empezar,
¿qué
¿no?
les parece?
Yo creo
que una definición importante de la nube, y que de hecho es una definición oficial, llamémoslo así, del Instituto de Estándares de Estados Unidos, es que es un modelo de computación, un esquema de computación diferente a lo que estamos acostumbrados tradicionalmente, de tener mi PC con su disco y con toda la información ahí metida, en donde toda la información reside en lugares ajenos, lugares remotos, y hacemos uso de ellos. Lo importante es que todo este uso de la información de las aplicaciones aparenta como si estuviera localmente en mi PC, pero no está ahí. Definitivamente está fuera en lo que se llama la nube.
Pero no por no estar en tu PC quiere decir que no sea de tu propiedad.
Claro.
No, claro que no. De hecho, todos los que utilizamos internet, yo les preguntaría, ustedes para utilizar Facebook no tuvieron que instalar Facebook. No,
claro,
tuvieron
no.
que instalar el sistema de Twitter, no tuvieron que instalar su blog. Simplemente se metieron a un sitio de internet y empezaron a utilizar toda una serie de aplicaciones.
Sí.
La ves en tu monitor, actúas con él a través de tu mouse y tu teclado, pero eso se encuentra en cualquier otro lugar. Ajá. Eso está en algún otro lugar del mundo, y tú simplemente utilizas tu PC, tu teléfono, tu laptop, tu netbook, lo que tú quieras, como un canal para accesar esa información.
Es como tu puente directo.
Exacto.
Es tu terminal de acceso a la red.
Técnicamente, es tu terminal. Así es.
Y bueno, ya que tenemos esa idea clara, en todo ese en ese nuevo dispositivo o en ese dispositivo alterno, realmente, ¿qué tanto se puede guardar? ¿Todo?
Todo.
¿Sí, Baruch? ¿Todo?
Absolutamente todo. De hecho, la nube como tal, el concepto de nube, podemos decir que es todo internet. Y esto a su vez, como todos sabemos, es la suma de cada una de las diferentes nubecitas que ponen los diferentes proveedores, como puede ser Google, como puede ser Yahoo, como puede ser Facebook, como puede ser Twitter y otros tantos más.
Okay, pero estos proveedores sí les representa un costo tener
nube.
Por supuesto.
Más tarde me gustaría tocar, o sea, la parte real de esto, porque se puede hablar
¿cómo
de abstracciones.
¿Cómo sobrevive un mercado así?
No solo de eso, sino de que físicamente, o sea, a lo mejor no sucede en tu computadora, pero en algún lugar del mundo hay no solo una, sino un montón de computadoras trabajando para que tú puedas tener tu blog y puedas hacer...
Existe un riesgo de que esta nube, por tener tanta información, digamos, precipite y caiga todos estos datos.
Una tormenta, que haya un huracán virtual.
Difícilmente, está pensada para que no sea así.
Ok, o sea, estos proveedores son los que mantienen la nube arriba, supongo.
Sí, vaya, el asunto de la nube, vamos a hacer a separarlo en dos partes, diría yo. Uno es el concepto de nube general, es decir, internet es una nube donde está información, viaja información, se almacena información, y otro aspecto es la definición formal de cómputo en la nube, donde hay toda una serie de características técnicas que en especial para fines de negocio se garantiza que la información no se pierda, que si se cae un servidor, porque se va a caer, son máquinas, algún día se van a descomponer, siempre exista otro que esté atendiendo esa demanda de información.
Sí.
Y vaya, toda una serie de características muy específicas que definen lo que es el cómputo en la nube y que toda esta serie de proveedores cumplen o deben de cumplir con esa serie de requisitos para que siempre esté disponible la nube como tal.
Entonces, ahí podríamos hacer la pregunta, aunque fuera un poco ingenua, ¿desde cuándo existe? ¿Desde cuándo existen las nubes virtuales?
Pues desde que empezó Internet, literalmente.
Tal cual.
Y tal vez yo me iría hasta un poquito antes. El concepto de nube como definición, tal vez valía la pena explicar de dónde sale. ¿Por qué es una nube? Los ingenieros, quienes nos dedicamos a hacer redes electrónicas y redes de comunicación, tenemos la buena o mala costumbre de pintar nubes, literalmente nubecitas, cada vez que hacemos un diagrama de una red. Y esto empezó desde los años 40, 50 o por ahí cuando...
O sea, desde que las computadoras empezaron a organizar en redes.
O desde los teléfonos, desde que había redes telefónicas.
Claro, es una cuestión meramente de ingeniería.
Pues. Es una cuestión de ingeniería. De ahí surgen las nubes. El conectar redes telefónicas entre sí, pues era hacer redecitas de nubecitas, que a su vez hacían una nube más grande.
Gran nube.
Y después empezaron las redes locales, después empezaron las redes de computadoras, y hoy por hoy tenemos internet como tal. Y a su vez son diferentes tipos de nubes, diferentes medios, pero que la suma de todas esas es lo que hoy conocemos como la gran nube, que es internet como tal.
Y la nube virtual, ya como la entendemos hoy en internet, ¿ya está en ese momento de boom, es decir, de apogeo? ¿Sí ya podemos pensar en ella o apenas está alcanzando en nuestros países latinos realmente impacto?
Mira, yo me atrevería a decir que la nube como tal, en cuanto a esta unión de redes y demás, eso existe desde hace muchísimo tiempo y en algún sentido está un poquito por encima de países o de lugares. Ahora, el qué tanto los usuarios en un cierto lugar la estén utilizando y la estén aprovechando, pues bueno, ahí sí ya es diferente. Ahí sí podríamos hablar de que hay gente que utiliza un cierto potencial de esa nube, de todos los recursos que hay, o no. Pero como la pregunta con la que iniciamos esto, o sea, si tu idea de la nube es nada más tu correo electrónico, que de hecho es la parte más popular, digamos, la parte más conocida,
accesible,
pues es solamente una fracción. Hoy en día se pueden hacer una cantidad de cosas tremendas, desde almacenar información, es literalmente tener como un disco duro externo, pero de proporciones gigantescas allá arriba.
Eso, por ejemplo, me serviría a mí cuando estoy buscando información en internet y encuentro determinadas páginas que son...
Así es.
Que si yo las grabo y las pongo en mi computadora, en mi disco duro, van a ocupar mucha más información, va a ir degradando la capacidad de mi computadora. Entonces, en lugar de hacer eso, lo subo a mi nube virtual.
Sí, no. Lo que pasa es que no funciona exactamente así. Voy a poner un ejemplo un poquito más práctico. Y Felipe, si digo alguna barbaridad, me dices.
Correcto.
Imagínate que tú tienes, y que es el caso de muchos, tenemos tu computadora en la casa, tienes tu computadora en la oficina, y supongamos que tienes una tercera computadora por ahí, tu teléfono, por ejemplo. ¿Ah? Tienes ciertas cosas ahí, tienes un procesador de palabras, tienes tus hojas de cálculo, tienes tus directorios, etcétera, etcétera. Puedes navegar en tres lugares diferentes. ¿Ok? Puedes tener tus favoritos en tres lugares diferentes. Pero significa que la información está regada en tres lados. Significa que no necesariamente lo que tienes en la casa es lo que tienes en la oficina. Mm-hmm. Y a cuántos de ustedes no les ha pasado, me incluyo en ellos, claro, de que, ¡ay, chingo este archivo! Lo dejé en la oficina.
Claro.
Y es inaccesible en ese momento. ¿Qué pasaría si en vez de andar lidiando con tres almacenes o tres fuentes de información por separado, todo estuviese centralizado allá en la nube?
En una misma bodega.
En una misma bodega y donde pudieras accesarlo desde cualquier lugar sin ningún problema.
No importa en qué computador estés, tienes tu información.
No importa si estás en un café internet en la esquina de tu casa, no importa si estás en un café internet en
Kathmandú.
Te viste muy...
Por supuesto, cada quien proyecta como...
No importa si estás en la oficina, en donde sea, la información siempre es la misma. Estás todo en un solo lugar. Poner una página como favoritos en una aplicación que guarde todo en la nube significa que ya no tienes que estar guardando nada localmente en tus máquinas. Todo eso está en un lugar fuera de ellas, accesible desde todas ellas y de muchos lugares más, desde cualquier lugar. Tú lo único que necesitas es un punto en el cual puedas entrar a internet y todo lo que necesites, ahí está.
A partir Felipe, de ese momento se despliega.
¿No dijo ninguna barbaridad?
No, todo correcto.
Lo dejamos correcto.
Ahora vamos a creo que lo más básico, porque bueno, si tenemos un lugar común donde almacenar nuestra información y que podemos accesar de cualquier lado, pero ¿cómo meter esa información en ese almacenaje?
¿Quién da este servicio?
En esa bodega, digámoslo así. ¿Cómo le hago?
Yo creo que es transparente en la gran mayoría de los casos.
Okay.
Por ejemplo, hoy todos guardamos nuestro correo electrónico en Google Mail o en Hotmail o en Yahoo Mail. Fue tan simple como acceder a una de estas páginas, crear mi cuenta de usuario y en automático tengo uso de los servicios de la nube. En este caso el servicio se llama correo electrónico. Tan simple como eso.
Okay, si tengo un sinfín de información que no tengo capacidad para guardar en alguna computadora, en alguna de mis 3 computadoras de las cuales yo voy a hacer uso, pues lo subo a mi correo electrónico y cada vez que yo quiera ver esta información...
Esa es una opción. Una de las cosas es de que más que proveedores o algo por el estilo, hay ciertos servicios o ciertos sitios que proporcionan este tipo de servicios especializados.
Sí, porque yo te iba a preguntar eso. En algunos casos, incluso, yo no sé si sea como mito cibernético o no, pero se habla mucho de repente y te asusta, ¿no? Es que ya van a, Yahoo o Gmail, van a empezar a eliminar... Ya no vas a poder tener estas carpetas para guardar tu información o ya no vas a poder tener tantos archivos o ya no vas a poder tener tantos correos viejos. No, ese es un tipo de información que más o menos cada 8 o 9 meses le llegan los usuarios. Eso nos
medio
llevaría...
Medio pasa, por cierto.
Esa es una pregunta. ¿Eso es un mito cibernético como tal?
Yo creo que sí también. La mayoría de los servicios, lejos de estar reduciendo la capacidad, la están ampliando.
Claro.
De hecho, la han ampliado exponencialmente de unos, ¿qué? 3 años para acá. Yo recuerdo que antes Gmail era la opción.
La única opción.
Y ahora Hotmail ha incrementado su capacidad.
Exacto. Ahorita la capacidad, o sea, eso por ejemplo de que estar limitándote en cuanto al espacio o la capacidad.
Al que ya no pudieras tener carpetas.
Lejos
por
de,
ejemplo.
O sea.
Y eso va en cuestión de los costos. El almacenamiento es cada vez más barato. Entonces, Google y Yahoo pueden poner discos, mayor capacidad de almacenamiento disponible al público, que en mayor capacidad, con mayor número de bytes, con lo cual puedo almacenar mayor cantidad de correos cada vez.
Ahora, otra cosa, ahorita que hablamos de almacenamiento, eso es una de las partes...
Claro,
que,
porque no solo es la
claro,
única aplicación.
Hay servicios, hay lugares en donde literalmente funcionan como bodegas de información. Tú literalmente puedes no rentar espacio, puedes rentar un locker, digamos. Ajá, y por ejemplo, usted tiene 5 gigabytes de información aquí, y hágalo como quiera. Y tú puedes meter ahí todas tus fotos, puedes meter ahí todas...
Sin costo alguno.
Sin costo alguno. Si quieres más, si quieres un mejor servicio, a lo mejor sí, eso es una lana, pero tradicionalmente el servicio básico, que suele ser bastante útil, es gratis, y tú puedes ahí literalmente guardar toda tu información. Ahora, hay otro tipo de servicios que te dejan hacer más cosas. Todo mundo hemos utilizado Word.
Sí.
Ajá. Todo mundo hemos utilizado Excel.
Sí.
Y eso está viviendo, literalmente, está guardado ahí dentro de tu máquina.
Sí.
Pero, ¿qué pensarías de un servicio como es Google Documents? Y los de Google me deben estar amando en este momento. Que no necesitas instalar absolutamente nada. ¿Qué pasa si el disco duro de tu máquina no le cabe ni un alfiler más? Pero necesitas un procesador de palabras. ¿Qué pasa si te metes a la red, te metes a la nube?
Ajá.
Donde hay toda una aplicación de procesamiento de palabras que no necesitas instalar y que está ahí.
O sea, no solo es para guardar, o sea, no es para guardar mis documentos de Word, es para que ahí mismo
es
yo
para que
produzca
tú los hagas, así es.
Mis contenidos.
Exacto,
de texto
presentaciones,
y ahí mismo los
hojas de cálculo, okay. Documentos de texto, edición de imágenes.
Okay.
O proceso de información.
Inclusive.
Vamos a hacer una pausa, vamos a dejarlo ahí. Me parece muy interesante esto de Google Documents. Ahorita profundizamos el tema. Y, por supuesto, ver todas las aplicaciones. No solo es almacenaje, todas las aplicaciones que nos ofrece esta famosa nube virtual.
Aplicaciones, las áreas donde más lo utilizamos, porque ya vimos algunas, pero debe haber muchas, muchas, mucho más profundas. Realmente, ¿a quién le sirve más o a quién menos? Porque también debe estar dividido ahí, ¿no, Ángel? A los jóvenes les servirá para una cosa, a quizás un adulto en otra, o por profesiones servirán de distintas maneras.
Por empresas.
Por industria.
Y la pregunta que hacía Pedro, efectivamente, bueno, esto, ¿quién brinda este servicio?
Vale.
¿Quiénes son las plataformas que ya están brindando este servicio? Porque podría ser muy sencillo, pero bueno, ya así más claro hacia dónde caminamos para poder tener el mejor servicio. Esto es Interfaz, tu programa de tecnología. Una pausa y regresamos.
Interfaz, tu conexión al siglo XXI. Data. IBM desarrolla el primer servicio de clientes desktop basado en la nube, denominado IBM Smart Business Desktop, que se pondrá en marcha inicialmente en Estados Unidos y Europa. Comunícate con nosotros. 41-55-1060 o escríbenos. interfaz@radioeducacion.edu.mx.
Estamos de regreso aquí a Interfaz, se armó la plática fuera del aire, porque bueno, siguen habiendo dudas, es un tema que se antoja a veces difícil, pero bueno, ya platicándolo bien, no es nada complicado, es algo que está ahí, está disponible.
Y que además
usamos. Claro, lo usamos sin saberlo. Entonces está disponible, una cosa es reconocer que lo estamos usando.
Y sacarle su mejor provecho.
Por supuesto.
Así es. De hecho, ahorita tú preguntabas, y me gustaría retomar esa pregunta, porque seguramente alguien más la está haciendo. O sea, ¿cómo le hago para ingresar a esto? ¿Cómo le hago para empezar a utilizar esto? Lo único que necesitas hacer es encender tu computadora, conectarte a internet y levantar el navegador. Ya.
Estás en la nube.
Ya estás. Literalmente, ya estás,
estás
en la nube.
En la nube.
Tenemos una pregunta que quizá también mucha gente se hace. Digo, igual es muy fácil de contestar. Pero tal vez hay mucha gente que la hace. Él es Héctor Rivera, es ilustrador, quizá por eso le llega esta pregunta. Dice, ¿cuál es el grado de posesión que adquiere Google sobre los archivos que guarda? ¿Es cierto que adquieren cierto grado de autoría sobre el trabajo?
Hasta donde yo tengo entendido,
no. De hecho, él como autor de ese material, si es que él lo hizo, él es el propietario y por lo tanto tiene los derechos de autor de...
Okay.
Y como tal, Google se convierte simplemente en el lugar donde está almacenando esos datos.
Pero nada más.
Otra mitología.
Exacto. Imagínense el ejemplo en la vida real. Si tú contratas un servicio de bodega,
claro,
guardas tu coche,
y entonces
el de la bodega automáticamente llantas, ¿no? No es dueño de tu coche.
Sí, no, pero ni de las llantas, ni de los faros, ni de nada.
De nada.
Correcto, ahí está ya respondido para Héctor
Rivera.
Sí,
o sea, no se preocupen por eso. Hay muchos mitos en cuanto a eso. Facebook, por ejemplo, que es otro de las grandes presencias en la nube, durante mucho rato cargó con el estigma de que es que todo lo que subas es propiedad de Facebook. No es cierto. No es cierto, eso es falso, de toda falsedad.
Nadie va a usar tus fotos, nadie. Va a...
No, bueno, pero ni en el caso ni de los videos, ¿no? Que también fue muy famoso cuando YouTube, bueno, pues es que si YouTube tenía o no tenía derecho sobre tu material. Hubo otras discusiones de autoría, pero no tenían que ver directamente con YouTube, ¿no? Tenían que ver con las compañías o con
los derechos
de autor del otro.
Respecto a algunos elementos de esos videos. Pero un video original tuyo, un video de tu familia, un video de tu familia en el día de campo...
Es tuyo.
Es tuyo, punto.
Lo mismo sucede con tus documentos.
Así es.
En la nube virtual, lo que tú crees, lo que tú busques, lo que tú vayas armando ahí en tus procesos de investigación de información, es tuyo.
Así ¿YouTube es una nube?
Sí. Es parte de una nube.
Parte de una nube. Trabaja en la nube. Lo que pasa es que literalmente cada sitio, cada lugar de internet es una nube.
Ahora estoy pensando, supongo que cada lugar donde te piden un nombre de usuario y un password es una nube. ¿Accesas a él mediante eso?
Puede ser parte de una nube. Puede ser La nube la puedes configurar de diferentes formas. Uh-huh. Partimos de que la gran nube es la suma de muchas nubecitas. Es internet, y es la suma de muchas redes, de muchos proveedores.
Okay.
Y cada uno de esos proveedores y cada uno de esos servicios de esos proveedores puede implementar sus esquemas de acceso con un password para todo o un password para cada uno. En fin, cada quien hace con su parte de la nube lo que quiere, en realidad.
Bueno, de hecho, lo que comentas es muy interesante. Esta como conjunción de nubes pequeñas, la estamos viendo cada vez más con las redes sociales, ¿no? Que ya se están interlazando, ya entras a Twitter y al mismo tiempo estás en Facebook y al mismo tiempo estás en MySpace. O sea, esta nube cada vez se va haciendo como más interconectada.
Claro.
Mucha de la moda, si tú quieres, o de la tendencia ahorita, es de que muchos servicios, muchas aplicaciones, se están hablando unas con otras.
Uh-huh.
Por ejemplo, muchos servicios de Google,
sí,
te permiten comunicarte o mandar información a otros lugares, tipo Facebook, tipo Twitter, etcétera, etcétera. Ya no es como antes que funcionaban individualmente.
Y luego tu Messenger.
Exacto.
Y luego tu...
Deja tú, eso de alguna manera es personal, eso uh-huh. de alguna manera va a estar integrado más o menos. Pero aquí imagínate, como tú ya lo dijiste, ¿qué pasa cuando tú desde tu Twitter actualizas el estatus de tu Facebook?
Bueno, se está haciendo...
Exacto. ¿Qué pasa desde que tú actualizas tu blog, uh-huh. también actualizas Facebook?
Entonces,
ya
ahora...
Ya todo se está hablando.
En ese sentido, entonces, no podríamos pensar en qué áreas se utiliza más, sino más bien es que se está utilizando en todas las áreas. Por fin, ahí sería así, Felipe, tú como ahora sigue como enamorado de la tecnología, se está cumpliendo ese sueño de que todas las nubes terminaban convirtiéndose en un gran diálogo, en un universo, pues, paralelo?
Yo creo que para allá tiende la tecnología. La tecnología tiende a integrar servicios, a integrar funciones. Uh-huh. Facilitar la comunicación entre aplicaciones, entre individuos, entre empresas. Si se va a lograr o no, no lo sé, tal vez esa es una utopía. Pero definitivamente va avanzando, y va avanzando muy rápido. Tal vez vale aquí la pena que les platique un poquito de lo que hacemos nosotros en nuestra nube.
Uh-huh.
Nosotros tenemos aplicaciones, programas, vamos a llamarle así, que se dedican a la industria de la logística, del transporte, de la distribución, del almacenaje. Y esto lo que hace es dar servicios de información desde el proveedor del proveedor, el proveedor del fabricante, por ejemplo, uh-huh. hasta el consumidor final, pasando por todo lo que está ahí en medio.
Que todo sea como transparente, que todo sea...
Que todos sepan dónde está quién y qué está haciendo quién.
Exactamente. Por ejemplo, si yo voy a vender este lápiz,
¿sí?
el que lo fabrica pone la información en la nube, en mi nube, en este caso, nosotros les rentamos el servicio, y en ese momento... la información de este lápiz está disponible para el bodeguero que lo va a guardar, para el transportista que lo va a tener que transportar y por dónde sabe qué camión poner, cuándo le va a llegar a la tienda. Y,
¿dónde
y
lo va a poner la tienda? ¿Qué
dónde
características
lo va a poner?
Tiene el lápiz para poder ser mejor
exactamente.
Comercializado?
Y a lo mejor llega al final a una tienda virtual donde alguien lo compra. Entonces, toda esa información siempre estuvo en la nube y estuvo disponible para diferentes actores del proceso de mover este lápiz. En cualquier momento, desde cualquier lugar, y siempre la información
está,
actualizada.
¿Dónde está qué cosa? Pero nadie es dueño como tal de esa información.
Cada quien es dueño de sus partes de la información.
Claro.
A lo mejor el fabricante es dueño pues de las especificaciones del lápiz.
Uh-huh.
Y el transportista es dueño pues de la información relativa a sus
camiones. De la logística
camiones,
para
la logística.
Ponerlo en un camión y mandarlo a...
Exactamente. Pero sin embargo, todo esto que se llama cadena de suministros, por un lado se mueve el lápiz físicamente... Pero por otro lado se mueve la información relativa a ese
digamos,
proceso de negocio.
Del lápiz.
Exactamente, el estatus del lápiz.
Okay, aquí tenemos, tenemos otra pregunta
llamada,
y precisamente me parece que es algo que mucha gente se está preguntando, por eso es importante hacer el énfasis. En el caso de MySpace, dice Rafael Ruiz, tiene 24 años, él es editor, hubo rumores de que ellos obtenían los derechos sobre tu música. ¿Cómo puede ser tratado esto legalmente? O sea, independientemente de que sea música o no, me parece que hay una duda muy generalizada allá afuera de que, o algún miedo de que al subir contenidos pues,
dejen de ser tuyos.
Sí, o que, sí. Que el servicio se apropie de tus contenidos.
Hace unas cuantas semanas platicábamos precisamente sobre la privacidad y seguridad,
sí, claro,
en internet.
Sí.
Y yo creo que es un tema infinito, pero a lo mejor vale la pena aquí distinguir entre varios aspectos que comentábamos en una reunión, Ángel.
Previa.
Primero es, si yo creo información, si yo creo una obra literaria, una pintura, música, un video, un contenido, yo soy dueño de ese contenido y por ende tengo los derechos de autor del mismo. Eso es, los derechos de autor de un contenido es de quien lo hace, quien lo crea. Después viene la parte de ¿dónde está físicamente esa información? Uh-huh. A lo mejor está primero físicamente en mi PC, pero después a lo mejor físicamente lo pongo en la nube, en un Facebook, en un mail, en un Google Mail, o en cualquier servicio de la red. Físicamente vive en un servicio ese material, ese contenido. Entonces ahí es donde está ubicado. El tercer punto importante a considerar es ¿quién dispone de ese material?
Si por todos lo pueden bajar, si exactamente. Nada más yo...
Si alguien entra en Pakistán y baja mi video y lo vende, pues primero, tendré los derechos de autor de ese video, es mi video. Pero si alguien lo bajó en el otro lado del mundo y ni siquiera me entero y a lo mejor está lucrando con él, pues tengo un problema que pues va a ser muy difícil de controlar. Pero
es
bueno,
una gran falla, sería una gran falla en un sistema que te permita subir el contenido.
Yo creo que como
pero
derechos
esos son directos, ¿no? Son unitarios, es decir, es de persona a persona lo que podría estar rebasando esa
claro,
privilegio
claro, claro.
De privacidad. En el caso, por ejemplo, de un MySpace, de un Twitter, de un Facebook, como estábamos comentando, vuelve a caer en el terreno de nada más el chisme virtual o la mitología cibernética.
Claro, yo recomendaría ahí en esos casos siempre leer la letra chiquita. Claro. Todos estos servicios tienen un contrato y unos términos legales que tengo que leer. Si voy a generar contenido y lo voy a subir a la nube, al servicio que sea, tengo que entender a qué estoy expuesto. Y puede ser, evidentemente, a los términos legales y contractuales de ese servicio, del servicio que estoy utilizando, o tengo que estar dispuesto a que alguien en el otro lado del mundo pueda usar ese material. ¿Por qué? Porque lo estoy poniendo en un lugar público llamado Internet.
Sí, claro, y que finalmente, de alguna manera, perdón que te interrumpo, Ángel, pero también de alguna manera no debemos de olvidar algo. Yo puedo defender mucho mi creación como tal personal, más sin embargo, el mundo del ciberespacio también nace a partir de una necesidad de comunicación, de intercomunicación.
Claro.
Si yo hoy en México tengo el acceso directo a realizar una investigación de las muertes de Juárez y la subo por medio de Internet, probablemente en China, en donde se vive también una circunstancia terrible para las mujeres, alguien retoma esa información y no quiere decir que esté plagiando mi información, sino que está utilizando este gran medio que hemos enlazado con la tecnología para compartir datos y crear al mismo tiempo una conciencia general, más allá de las aplicaciones técnicas que éstas tengan, ¿no?
Claro, en el mejor de los casos, pero ciertamente es un hecho que la piratería de contenido es un problema.
Claro.
Y hay que asumir que...
¿Que si te arriesgas?
Sí, si lo pones en Internet, es literalmente como ponerlo en la puerta de tu casa.
Claro.
En el portón, ¿no? No en la puerta, sino en el portón.
Claro, el portón de la casa. Y que... sí, se pueden tomar muchas medidas, sí se pueden hacer algunas cosas, pero siempre va a haber una manera de copiar.
Porque ahora la otra también tendríamos que ser como darnos menos golpes de pecho también. ¿Cuántas veces nosotros mismos utilizamos la información que se sube a la red, que no es nuestra y que la utilizamos también para crear contenidos que ya después vamos a personalizar o que vamos a ir dando o que le van a dar pie quizás a futuros inventos que entonces sí serán míos o
etcétera,
futuras creaciones, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, mucho de esta discusión va por ese lado de la seguridad de saber que es mío. La única manera de saber que está seguro y que nadie lo va a copiar es que esté en tu disco duro y que no se lo muestres a nadie.
No.
Además, por supuesto. Y al no compartirlo, entonces rompemos este gran y hermosísimo proceso de la comunicación. No tendríamos nada de qué hablar porque la tecnología como tal nos lleva a compartirlo.
Ahora, no es tan en blancos y negros como eso, pero ciertamente hay muchos tonos de gris que se van a acentuar dependiendo de dónde estés y vayas. Pero respondiendo a su pregunta, la pregunta original, de que si MySpace o cualquier otro...
contenido.
Recipiente o cualquier otro vehículo del contenido se vuelva dueño de él por el simple hecho de que tú lo hayas subido, eso sí, pues nomás.
Eso sí, no hay tal.
Pero lean los términos legales.
Claro.
Sí,
bueno,
claro.
Sí, lean los términos legales del servicio, ¿no?
Felipe, yo quiero retomar, tú nos ponías este ejemplo de cómo funciona una nube virtual en tanto a, favorecer la parte económica, es decir, cómo se maneja un producto, las cadenas de suministros. Esto es algo muy interesante. En México funciona ya a gran escala, yo puedo imaginarme que funciona en otros países en grandes escalas, como decía Ángel, bueno, es que aquí ya depende de la situación en donde se encuentre cada una de las aplicaciones. En México funciona ya la cadena de suministros.
Afortunadamente para un servidor, somos una empresa mexicana, somos mexicanos y hemos desarrollado toda esta tecnología en la nube y hoy funciona en México y tenemos una gran cantidad de usuarios, que valga la redundancia, pero utilizan estas aplicaciones en la nube y cada vez son más. Entonces, puedo hablar por mí y por otras empresas que hacen exactamente lo mismo que nosotros en la nube, donde cada vez hay más usuarios, hablando de empresas como tal, que utilizan internet para aplicarlo a la operación de sus negocios, de sus empresas como tal.
Esto facilita en tiempo, así que en inversión, tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Sí? ¿Entiendo bien eso?
Definitivamente. Y creo que aquí vale la pena que platicáramos un poquito sobre cinco características fundamentales de lo que es el cómputo en la nube y cómo benefician. Creo que podemos desprender los beneficios a partir de ello. Uno de estas características es que las aplicaciones en la nube son bajo demanda. ¿Qué quiere decir bajo demanda? Bueno, si es un correo, si es un Google Mail, pues yo me conecto, hago mi cuenta y estoy demandando el servicio de correo electrónico. Uh-huh. Ahora, viéndolo del otro lado como empresa, yo voy a pagar o la empresa usuaria paga por el número de cuentas del sistema en cuestión, como por ejemplo este sistema de logística. Uh-huh. Cada uno de los clientes se conecta, crea cuentas de usuario y paga por el uso que le dé la aplicación. Es decir, no tiene que pagar una licencia muy costosa por instalarlo en N computadoras personales. Además, simplemente es conectarse a la red y el hecho de pagar aplicaciones por demanda es análogo o va muy relacionado a pagar el agua en la oficina o en la casa, uh-huh, la luz, el teléfono, la televisión por cable. Y hoy también pagamos por el uso de las aplicaciones. En algunos casos, cuando es uso individual, como el correo otra vez, es gratuito, pero para fines empresariales ya es hay un costo involucrado. Lo mencionaba Ana Paula hace unos minutos.
Por el tamaño de información con la que vas a estar trabajando.
Exactamente, exactamente.
Ok, ese es punto número uno.
Otra característica importante de las aplicaciones de cómputo en la nube es amplia disponibilidad, amplio acceso. Es lo que se llama la ubicuidad. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que prácticamente en cualquier lugar del mundo el día de hoy podemos acceder a internet y hacer uso de estas aplicaciones. La misma aplicación, la misma información, no importa si estoy en México, si estoy en San Francisco, si estoy en Nueva York o si estoy en Marruecos. Lo puedo hacer y acceder exactamente a la misma información. Otro aspecto importante para los que proveemos servicios en la nube es la utilización de recursos y la optimización del uso de recursos. Es decir, yo instalo una cantidad de servidores, de equipo de comunicaciones, de tubos para conectar todo esto, hago mi pequeña nube, y con esto estoy ofreciendo a una gran cantidad de usuarios el mismo servicio, optimizando el uso de los mismos. Es decir, cuando un usuario está trabajando en una máquina, el siguiente usuario tal vez entra a la siguiente máquina. Pero si el primer usuario se va, termina su uso, el tercer usuario que llega vuelve a ocupar la misma máquina. Empiezo a optimizar el uso de mis recursos en la red.
No necesito tres máquinas, es decir, solamente con un solo dispositivo, porque ya tengo toda la red instalada para poder abarcar espacios.
Exactamente.
Felipe, antes de que nos dé los otros puntos, ¿te parece? Hacemos una pausa para cerrar con los puntos, hacer una conclusión. Se nos está acabando el tiempo, como siempre. Nos hace falta tiempo para los temas que tratamos. Pero bueno, creo que esto de eso se trata. Así que hacemos una pequeña pausa. Esto es Interfaz a través de Radio Educación.
Interfaz, tu conexión al siglo XXI. Interfaz, tu conexión al siglo XXI.
Ya estamos de regreso y nos volvieron a agarrar. Es que siempre entre los cortes no podemos dejar de aprovechar los segunditos. Oye, para ir haciendo así como...
No, es que te digo, mucha información como para tan poquito tiempo. Así que tenemos que aprovechar todos los minutos que nos sean posibles. Les recordamos que tenemos 10 números de la revista HD Life. La gente que nos llame al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. También en Twitter, twitter.com/1060interfaz. 10 números de la revista HD Life.
Todavía hay algunos cuantos.
Seguimos con Felipe, los puntos que nos está dando tan importantes de el uso de la nube?
Estaba yo platicando sobre las características del cómputo en la nube, las cinco características esenciales. Mencioné los servicios bajo demanda, que es como pagar la luz, pagar el agua, y ahora pago por aplicaciones de internet. La amplia disponibilidad, en cualquier lado poder acceder a la red, a la nube y a los sistemas o los servicios. La optimización de los recursos como proveedor de servicios en la nube. El siguiente sería la rápida elasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. Que si yo pongo una infraestructura en la red, puedo atender hoy un usuario y mañana puedo atender a 100 usuarios. Entonces debo de tener la capacidad de crecer o hacerme chiquito según la demanda que haya. Por ejemplo, en épocas de Navidad nosotros tenemos que darle servicio a una gran cantidad de usuarios. ¿Por qué? Porque se mueven muchos productos. Entonces, esa elasticidad me permite acomodarme a la demanda de las aplicaciones. Por ejemplo, Twitter, a veces sucede que entramos y nos aparece la ballena. Entonces, evidentemente ahí se tiene que incrementar la capacidad. Tiene que haber más elasticidad para atender a la gran cantidad de usuarios nuevos.
Que por están, cierto, la ballena aparece una vez por semana, ¿eh?
Cuando menos.
¿Sí? Esta semana y la semana pasada, dos veces se cayó, ¿no?
De hecho, es parte de lo que está comentando Felipe. O sea, todos esos recursos, o sea, no son en algún punto infinitos. O sea, se pueden ampliar. Pero la cantidad de usuarios que Twitter tiene, si le caen todos al mismo tiempo, excede sus recursos y eventualmente tiene que escalarlo. Eso fue lo que le pasó durante un periodo de tiempo en el que empezó a crecer como loco y literalmente en lo que compraba más equipo y lo conectaba, pues tuvimos esos problemas. Ahorita ya se estabilizó, a lo mejor son otros los problemas, pero el hecho es de que
Facebook tiene un límite,
Twitter tiene un límite, Google creo que no tiene límites, pero... El hecho es de que sí, hay un tope, hay un techo.
Hay topes, por supuesto, hay límites físicos, ¿no? El número de máquinas, el tamaño del ancho de banda, de los tubos que conectan todo esto, el tamaño de los discos, etcétera.
Como para redondear, entonces, si yo usuario, es decir, podemos tener estas dos visiones, el usuario individual, el usuario para empresa, en el caso de la empresa, lo más indicado, vaya, el gran avance de la tecnología son estas cadenas de suministros, como bien nos mencionabas, Felipe Maruch, de Piensa Tecnologías. En el caso del individuo, Ángel, cualquier servicio me puede dar a mí el acceso a una nube virtual, un Google, un Yahoo.
Sí. Pero hay de servicio a servicios.
¿Cuál sería que recomendarías?
Bueno, es que me refería al hecho de que hay muchas cosas que se pueden hacer.
Como para un primer encuentro.
Nos comentabas de Google Documents. Eso nos comentaste que era como... ¿Qué más...?
Está, por ejemplo, insisto, los de Google me van a amar, pero pues bueno, la verdad es que hacen un buen trabajo con esto.
Muy bien.
En el hecho de que tienen toda una serie de servicios, todos unidos en un solo lugar y que le permiten a un usuario pues realmente experimentar un poquito de lo que es este asunto de vivir allá arriba. En el sentido de que tienes tu Google Documents, presentaciones, hojas de cálculo y procesador de textos.
Y tu procesador.
Ajá. Tienes... Google Bookmarks, por ejemplo, que son todas tus favoritos, todas tus páginas favoritas en internet, las puedes guardar ahí. Ellos tienen un servicio que las guarda y las puedes organizar de manera que todos tus favoritos están siempre disponibles en donde tú quieras.
Okay.
Tienes una cosa que se llama iGoogle, que es un escritorio personal que es como lo que yo llamo el puente de mando, el cuarto de control.
Es tu cuarto de control.
Sí. Todo lo que necesites, ahí está. Tu correo, tu calendario, tus agendas, todo en una sola página. Y esa página la puedes accesar desde cualquier lado.
¿Cómo acceso a eso? ¿Entro a Google, la página
entras
de Google?
A tu correo de Google Mail y a partir de ahí ya.
Ahí estás.
Okay.
Correcto. Y otra cosa que... notas, por ejemplo. El tomar notas, tus cuadernos en internet.
Ok, eso está interesante.
Para la escuela, por ejemplo.
Para la escuela, para cualquier cosa. El andar almacenando tus notas allá arriba, pues hace la vida más sencilla, porque, por ejemplo, tú ves algo interesante en internet, lo cortas, lo pegas en tu cuadernito de notas y lo puedes accesar desde cualquier lado. Hay servicios que se encargan de hacer eso y que son muy buenos.
Fotos.
Inclusive fotos a pasto, Flickr, Picasa, por ejemplo, son
esos servicios no tienen costo, Ángel.
Son más gratis que el aire.
Perfecto. Ese es otro de los puntos que
para subir
que
mis fotos en Flickr, por ejemplo, ¿alguien puede accesar a ellas también o solo yo?
Tú dices.
Sí, okay.
Tú como en el Twitter, como en el Facebook, yo...
Tú puedes decir, estas galerías son privadas y nadie las puede ver más que yo o quien yo invite, o son públicas totalmente.
O voy a hacer una exposición virtual y entonces
también,
invito a todos.
También se vale. Los blogs, por ejemplo, las plataformas de blogs, pues son esto mismo.
Música,
cosas como Last.fm, Grooveshark, iMeme, todos son servicios que tienen librerías de música gigantescas.
Si yo tengo, no sé, 1,000 archivos de MP3, los trepo de ahí y ya.
Y descargas tu MP3, por ejemplo. O sea, puedes liberarlo para poder seguir cargando, a eso me refiero.
Exacto, pero tú puedes vaciar toda esa música a diferentes servicios y accesarlos desde ahí y compartirlos.
Y entonces nuestra computadora vuelve a ser rápida.
Ajá, pero la pregunta es, ¿para qué querrías entonces que fuera rápida?
Pues sí.
Y tienes además que hay un detalle importante, es cuidar los derechos otra vez de autor.
Ajá.
Porque si la música que tienes en tu disco duro no es tuya, supuestamente no la puedes compartir.
Hay servicios
como
que
tal.
Se ponen un poco quisquillosos al respecto.
Sí.
Otros son un poquito más indulgentes, pero potencialmente en el futuro claro. Va a ser
hay
más
que leer las letras chiquitas, como dice Felipe Baroch.
Eso
y Ángel también le encanta esa frase, ¿verdad? Hay que leer las letras chiquitas.
Ahora,
pero ¿para qué querrías que tu computadora funcionara mejor? Pues porque también quizás habrá cosas que tú quieras procesar que todavía no estás dispuesto a que esté en una nube virtual porque no están completas y las estás trabajando de alguna manera como en tu taller personal. Sigue siendo tu taller personal, como
exacto,
la creación
correcto.
Del lápiz antes de entrar a toda una cadena de producción para llegar
otra cosa,
a la demanda. A la
otra cosa que olvidé. Edición de imágenes también ya se puede hacer ahí. Ya tienes tus... Hay unos mini
ahí
Photoshops.
Hablan,
está buenísimo.
Mini Photoshops en línea. Ya no tienes que instalar así el monolito de Photoshop, que obviamente es un programa maravilloso con unas prestaciones y unas capacidades tremendas. Pero ¿qué tal si no necesitas tanto?
Sí, sí, ya se hubiera podido compactar.
¿Qué tal si nada más con cambiar el color, recortar, quitarle el rojo de los ojos y reducir de tamaño suficiente? Bueno, hay servicios que te permiten hacer esto.
Ahí te hablan, Pedro.
Oh,
ahí te hablan.
Está buenísimo, ya no necesitas, como dices, ya no necesitas tener tanto programa instalado en tu
así
computadora,
es.
Lo único que necesitas es un explorador.
¿Es el navegador?
Correcto.
¿Tus bookmarks? Y vámonos.
¿Algún ancho de banda especial que se necesite? No.
El mejor que tengas, pero...
El mejor que tengas,
mejor
que es algo que,
sí,
que nos ha tenido
reflexionando.
El
servicio estándar, o sea, la mayoría de las conexiones estándar que tenemos,
nos
sobra.
Da para abasto. Bueno, pues estamos ya a punto de cerrar el día de hoy en Interfaz. El tema fue nube virtual, esta gran avanzada que ha existido siempre, que de una u otra manera, quizás un poco más ingenuamente, quizás mucho más profesionalmente, como en el caso de Felipe Baroch y Piensa Tecnología, se ha utilizado, en caso de las empresas, el caso individual. Pero bueno, ahí están ya también algunas cosas muy claras. Ya no vamos a tener que usar estos discos floppies que yo les estaba platicando, que era horrible, porque de repente para llegar a trabajar llegaba yo con mi cuadrito ese, lo metía a la computadora y me decía, no registra el archivo. Y
adiós.
Entonces, adiós información. Las USBs, que han sido pues prácticamente el último grito de la moda también son sensibles a ser dañadas, entonces tampoco. Las computadoras ya no van a estar aisladas. Esa es la realidad. En la nube virtual lo que nos dice es la computadora no está aislada. La computadora es tu puente directo a una serie de información que tú puedes ir manejando y que dependerá de ti, por supuesto, cómo lo administres. Leyendo las letras pequeñas, como dice Felipe Baroch, como dice Ángel, poniéndote a investigarle y perdiéndole el miedo. De hecho, es así, solamente hay que perderle el miedo. Lo que sigue, pues es muy sencillo. Ya tienes un correo electrónico, de ahí busca tu nube virtual para poder almacenar. Empieza probando, a lo mejor el consejo siempre de Ángel, poco a poco, y vas conociendo mucho más de esta dimensión que el día de hoy pues fue el tema de nube virtual.
Les dejamos los links, ya saben, en el rincón del ornitorrinco. Muchas
gracias.
De las cosas que platicamos ahorita, muchos de los sitios que comentamos, se los dejamos ahí para que los prueben y empiecen a jugar.
No olviden visitar el rincón del ornitorrinco, pues que se lleva lo mejor de este programa siempre.
Sí, y que además es un espacio sabrosísimo en todos los temas, no solamente los temas que salen de Interfaz, sino también otros temas que el mismo Ángel va subiendo todos los días y casi a cualquier hora. Y último dato, no hay riesgo, la gran pregunta. Bueno, no, es que yo no quiero porque, ay, a lo mejor podría ser. No se preocupe, no hay ningún daño. La seguridad en Internet, en el caso de la nube virtual, se aplica exactamente que como aplicamos en el caso de la privacidad. Cuidado con los passwords, tengamos mucho cuidado con ese tipo de información. Eso es todo, lo único ahí es eso. ¿Son confiables 100% las nubes virtuales? Sí, y hay la tecnología. Sí, ahora solamente está esperando a que empecemos a utilizarla. Llamadas ya de última, por favor, Pedro.
Lourdes Muñoz, ella nos dice, las desventajas de Internet es el mal uso, sin duda, estamos muy de acuerdo, y se llevó una revista.
Una revista. Rosalba Dolores Cruz también, muchísimas gracias, nos felicita por el programa, gana su revista, y Leopoldo García González también se lleva su revista, ya un poco más tarde se pondrá en contacto la parte del equipo con la gente de Twitter que entró también para sus revistas. Muchísimas gracias a nombre de toda esta producción bajo la dirección de Mario Ledesma, por supuesto la musicalización de don Vicente Morales, el guión y la información extraordinaria como cada 8 días de Mari Carmen García, la coordinación de producción de Ivette Mota, la asistencia de Benjamín Bravo, las operaciones, bueno, todo lo que usted logra escuchar allá afuera, que es, por supuesto, la gran magia de la tecnología, porque todos y cada uno de nosotros poniendo un poquito logramos una gran creación. Muchísimas gracias, Felipe Baruch.
Mucho
de
gusto.
Piensa Tecnología.
Nos vemos en la nube.
¿Sale? Nos encontramos en la nube.
Nos vemos allá.
Nos encontramos en la nube y en el rincón. Y en el rincón del ornitorrinco.
Qué bonita frase. Nos vemos en la nube.
Pedro.
Bravo. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana y mientras, pues en la nube igual.
Por supuesto, y déjenos recaditos en el Twitter, no importa que no estemos al aire, déjenos recados qué programas se les antoja, qué preguntas tienen, y nosotros aquí les vamos sacando junto con los expertos. Muchísimas gracias, quédense con nosotros en la programación de Radio Educación. Esto fue Interfaz, tu programa de tecnología.
Radio Educación
presentó
Interfaz.
Un programa en conexión al siglo XXI.